Hola, saludos players. Vamos con una nueva píldora del capítulo venoso, en este caso la fisiopatología de la úlcera venosa. En sí, las principales causas que nos van a desarrollar esa incompetencia o esa lesión venosa va a ser la incompetencia de la válvula venosa, la inflamación de la pared del vaso y los factores hemodinámicos junto con la hipertensión venosa, que conforme se va degradando esa pared del vaso, esa válvula se va agravando debido a los mecanismos de bombeo disfuncional por un problema muscular, un problema vascular o sobre todo en los pacientes inmóviles o con articulaciones rígidas, sobre todo cuáles, las que afectan a la bomba gemelar y a la bomba plantar. La clasificación CEAP en su patogenia define la fisiopatología en reflujo y obstrucción o en la combinación de ambos. Los cambios de presión van a jugar un papel fundamental en el desarrollo de la inflamación de la pared de los vasos por ese reflujo y esa hipertensión. Y esa hipertensión cambia o crea cambios dinámicos, hemodinámicos, que se asocian con la liberación de sustancias vasoactivas. El colágeno se aumenta en las paredes de los vasos de los pacientes con enfermedad venosa crónica debido a inflamación, esa lesión del glucocáliz o esa pérdida de protección. La cantidad de elastina y de laminina es menor de la habitual. La inflamación crónica conduce a ese desarrollo final de la insuficiencia venosa crónica con la sintomatología o los signos claros de lipodermatoesclerosis y como último tramo, la úlcera en la pierna. La obstrucción es el resultado de una trombosis que posteriormente se asocia con el síndrome postrombótico, esa afectación por esa oclusión de la luz produce un aumento en la presión y esa lesión aguda que se da en la pared va a ser similar a lo que viene produciéndose por una hipertensión mantenida. El paciente con enfermedad venosa crónica en sus presentaciones complejas, o sea, la insuficiencia venosa crónica, presenta una variación en el sistema venoso profundo en su presión venosa, que en valores de mercurio es menor de lo que debiéramos esperar por efecto hipopresor normalizado que se produce en la deambulación. Este efecto al caminar, en la disminución de la presión venosa en el sistema profundo, aumenta en la posición ortostática, lo que se denomina como hipertensión venosa. No hay mucho consenso sobre la evolución o qué provoca la hipertensión venosa y la degradación venosa o génesis de la ulceración cutánea, de etiología venosa, y hay tres hipótesis. La hipótesis del manguito de fibrina, la hipótesis del atrapamiento de leucocitos y la hipótesis de la trampa del factor de crecimiento. Pasamos a explicarlas un poquito. El manguito de fibrina lo define Brose y Burnham en la revista Lancet en 1982. Aplican el compromiso vascular venoso crónico de la extremidad inferior, produce en esa hipertensión fugas de fibrinógeno hacia la dermis por la hipertensión venosa. Esta distensión de las paredes capilares produce que el fibrinógeno se coagule formando fibras en su transición a fibrina, fibras de fibrina o tiras o manguitos de fibrina en forma de brazalete que rodea el vaso y lo que establece es una barrera rígida. La fibrina al final es una proteína, es un espacio duro que impide la difusión de oxígeno y aporta nutrientes a la piel, con lo cual se va produciendo una degradación progresiva. La segunda hipótesis, el atrapamiento de leucocitos de Coleridge Smith en el 88, plantean dos subfases del atrapamiento de leucocitos. Una fase reversible en la que la hipertensión venosa es el causante del lentecimiento del flujo venoso y capilar, provocando una adherencia del leucocito al endotelio capilar. Este proceso es reversible si disminuimos la hipertensión o minimizamos o eliminamos la hipertensión venosa. Y es una fase irreversible cuando el mantenimiento de la hipertensión venosa produce cambios bioquímicos y siempre secundaria a esa fase reversible. La fase reversible decimos que eliminamos la hipertensión y mejora, Y la fase reversible es cuando mantenemos constantemente una hipertensión en esa fase reversible y se producen cambios bioquímicos, apareciendo integrinas e inmunoglobulinas, que son mediadores de proceso inflamatorio, haciendo una adherencia endotelio-leucocito de tipo estable e irreversible, porque se produce una migración del leucocito hacia el subendotelio, produciendo una anoxia tisular. Y la tercera teoría, la del factor de crecimiento, la trampa del factor de crecimiento, el fibrinógeno y la macroglobulina alfa se filtra a la dermis y favorece el atrapamiento de factores de crecimiento. Esta reducción de la disponibilidad de estos factores favorece desde la integridad cutánea, hacen que la piel se vaya degradando. El ambiente bioquímico que se modifica al ir aumentando en esa fase crónica y progresiva de estas lesiones va a definirse por un proceso inflamatorio elongado, alargado. Y debido a la respuesta inflamatoria, las citocinas proinflamatorias y las actividades de las proteasas dificultan o producen un déficit de factores de crecimiento y de fibrina, con lo cual esas heridas tienden a no cicatrizar. Espero que os haya gustado la teoría y las hipótesis de la formación de herida en la extremidad inferior. Nos vemos. Saludos.